mañana es un día muy especial, es el Día Internacional de la Juventud, y que apague la alarma, Galarraga, por ahí, ¿eh?
Sí, no, ¿sabe lo que pasa? Que yo tengo una alarma por las dudas, sabe que la custodia está trabajando, está muy pendiente, bueno, no pase nada raro.
Como a Trump ayer, que la custodia lo sacó de raje. De la conferencia de prensa.
Bueno, perdóneme que lo distraje, avance nomás.
No, por favor, vamos a la presentación. En este caso, mañana es 12 de agosto, Día Internacional de las Juventudes. Mm. Y bueno, decidimos hoy convocar y agradecer la presencia de Vicky Bósolo, ¿le suena el apellido?
Sí.
Vicky Bósolo, la hermana de Juan Pedro, pero bueno, en este caso como directora de la Juventud de la Municipalidad. Vicky, es un gusto de saludarte, Ricardo Testa, Fabián Galarraga, Fabio Romano, y todo el equipo, saludándote, y es un gusto para nosotros. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Vicky.
Bueno, Vicky, mañana seguramente tienen diversas actividades, ¿por qué no nos contás un poquitito? Y después tenemos algunos otros temas como para charlar contigo.
Bueno, sí, este año el Día de las Juventudes se conmemora todos los 12 de agosto, pero bueno, este año es diferente, ¿no? Lo conmemoramos en el medio de una pandemia mundial que ha alterado la vida y los sueños de muchos y muchas jóvenes. Algunos han perdido la vida, otros han tenido que ver morir a sus seres queridos, muchos han asumido la carga del cuidado de otras personas, o están sufriendo hambre o violencia en el hogar. La pandemia ha puesto en peligro la educación y la formación de muchos jóvenes, en este sentido ha desviado el camino hacia la adultez, la identidad y la autosuficiencia, ¿no? Lo conmemoramos en el medio de esta pandemia, que es una tragedia para muchos y muchos jóvenes cuyo dolor compartimos. La crisis ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego. Una parte de la población está encerrada, otra enfrenta el contagio, enfrenta el hambre, pero también creemos que la pausa impuesta por el COVID representa también una enorme oportunidad de cambio, la de construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida, ¿no? Sí. Y en la post-pandemia, cuando haya que reconstruir, podamos hacer lo posible para que las juventudes, no solamente de Concepción del Uruguay, sino de la Argentina, puedan disfrutar de una vida digna, segura y con oportunidades, y contribuir en la mayor medida de su gran potencial.
Vicky, vos lo acabas de decir en otras palabras, parece muy filosófico, pero para los jóvenes, en tanto tiempo con encierro y demás, es como una mirada hacia adentro, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No?
Sí, tal cual. A ver, las juventudes no han estado en el centro de la agenda de la pandemia, porque no son personas especialmente vulnerables al contagio de la enfermedad. Aún así sabemos que es la población más fuertemente afectada por indicadores como la pobreza y la desocupación. Uh-huh. Es la franja etaria que más resiste la desocupación, quienes menos se han incorporado a la actividad económica y quienes tienen mayores niveles de desempleo. Y esto no solo provoca un futuro incierto, sino que además les quita la posibilidad de sentirse protagonistas de su historia. Este tiempo, como vos bien decís, pero también ha generado, digamos, un retroceso en el ejercicio del derecho, ¿no? Uh-huh. Esto y sobre todo del derecho a la alimentación y a los servicios básicos. Se ha incrementado el pedido de ayuda alimenticia, por ejemplo, por parte de jóvenes que poseen trabajo de manera informal y que se encuentran afectados ante la paralización de distintos rubros de la cadena productiva. El ingreso familiar de emergencia es la prestación de mayor alcance hoy, mientras pensamos cómo nos acercamos a la certeza de la pospandemia.
Hola Vicky, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, siempre un gusto escucharte. Y lo hacía con atención, y fíjate qué interesante el detalle y lo que vos planteás, porque justamente son los jóvenes otra vez los que están dando muestras de cómo debiera comportarse, en gran medida digo, ¿no? Porque si buscamos excepciones siempre las tenemos, pero en gran medida cómo debiera comportarse la sociedad en este tiempo de la pandemia, porque han sido los jóvenes los que más se han mostrado solidarios con los mayores en un momento en el que hay que cuidarlos, hay que hacerle los mandados, hay que protegerlos de algún modo. Y en ese sentido, desde la política pública, pero también en muchos casos desde la acción individual, eso se ha visto.
Tal cual. Las juventudes representan un recurso humano muy importante de la sociedad. Por eso es trascendental poner en valor su participación en la comunidad y su contribución positiva, no solo en el ámbito público, sino también en sus comunidades y en sus distintos espacios de pertenencia. Y en este tiempo, como vos decís, Fabián, en este tiempo de pandemia, los jóvenes han servido en primera línea en la respuesta a la pandemia. En este momento, por ejemplo, desde el Consejo de la Juventud, hemos llevado adelante dos trabajos de voluntariado. Estamos cuidando a los dos extremos, a los niños y a las personas adultas mayores. Por un lado, las escuelas continúan cocinando para sus alumnos y sus alumnas. Es el almuerzo al que accedían cuando cruzaban, y hoy, al estar cumpliendo con el aislamiento obligatorio, lo reciben en sus casas. Entonces, nosotros sabemos que para muchos niños y muchas niñas, esta vianda, la de la escuela, constituye una de las principales fuentes de alimentación segura que reciben al día, y para esto hemos nos hemos comprometido con la escuela, por ejemplo, con la del barrio La Concepción, la escuela 48 Recuerdos de Provincia, o con la escuela 18, Juan Alberto Marco, que está ubicada en el corazón del barrio Mosconi, a sumar voluntarios para repartir casa por casa la vianda de los alumnos. Y para esto hemos conformado un grupo de jóvenes voluntarios que se han ofrecido desinteresadamente hacer esta tarea. Sin duda son las juventudes quienes salieron a hacerle frente.
Ahora, Vicky, también han colaborado con, bueno, digamos, varios nexos epidemiológicos que se han hecho y demás, con la asistencia de la gente y demás, desde la juventud, ¿no es cierto?
Bueno, en abril hemos lanzado el Proteger, que es un programa, es una red colaborativa de jóvenes que ayudan y cuidan a quienes más lo necesitan en este momento, que son las personas adultas mayores. Es un protocolo que ha lanzado la provincia, al cual nosotros desde el municipio nos adherimos, y se plantea para el apoyo, para la atención, para el cuidado de las personas mayores, quienes en este contexto de pandemia son la población de mayor vulnerabilidad. Muchos adultos tienen el privilegio de estar acompañados en sus familiares, tienen un nieto, un sobrino, un vecino que los puede asistir, pero hay otros que se encuentran solos atravesando el aislamiento y sienten que no les queda otra que ponerse en riesgo. Entonces, a través del Proteger, las juventudes se están ayudando con la compra de alimentos, con medicamentos, realizando pagos de facturas o servicios, pero también funciona como, y esto es lo que más me gusta del Proteger, que funciona como una red de contención, que se puede plasmar en una charla a través de la ventana o poner a disposición el teléfono, por ejemplo, proponerle al adulto mayor algún material didáctico de entrenamiento como juego de mesa, sugerir alguna película, y de esta manera mantener conversación con ellos diariamente para hacerles compañía y ayudarlos a llevar mejor el aislamiento. Vicky, con pequeños actos somos capaces de transformarle el día a muchas personas, y creo que esto debemos tomar conciencia de la gran cantidad de oportunidades que tenemos para eso.
Vicky, ¿cómo van ampliando el voluntariado? ¿Cómo amplían la red? ¿Cómo se suman los chicos?
Y se va pasando un poco en boca en boca, ¿no? Un amigo que lleva otro amigo, ¿no?
Porque es bueno saberlo eso, porque esto es difundir, ¿no? Difundir algo que es excelente y encomiable lo que hacen, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, nosotros hemos lanzado desde el municipio una convocatoria, y luego de a poco se ha formado, ¿no?, un grupo interesante de chicos. Son como entre 15 y 20 personas que están desinteresadamente ahí a la espera de que lo llamen por teléfono algún adulto mayor, o sumarse de lunes a viernes todos los mediodías con la vianda de la escuela.
Es interesante, Vicky, ver cómo los centros de estudiantes, por ejemplo, no han parado la actividad. De hecho, veíamos el otro día también la conformación del Consejo Interuniversitario. Quiero decir, de algún modo van buscando la alternativa de mantenerse activos dentro de lo que es la política, llamale, estudiantil, y eso está bueno también, sobre todo pensado en el tiempo que viene y en lo que debe ser también aquello del el protagonismo de los jóvenes. Tantas veces dicho, los jóvenes son el futuro, y en verdad debiera decirse y hacerse desde la práctica que son el presente mucho más que el futuro.
Bueno, en ese sentido, Fabián, la semana pasada, el miércoles, desde el Consejo de la Juventud y pensando un poco en las cuestiones educativas, hemos convocado a los presidentes y a las presidentas de los centros de estudiantes universitarios a debatir y poner en común las dificultades que amenaza la continuidad educativa de los estudiantes en tiempos de aislamiento social. La crisis económica y social y las políticas públicas adoptadas para hacer frente a esta pandemia ha visibilizado diversas desigualdades sociales, que muchas eran preexistentes a la pandemia, ¿no? Existían de antes, y obviamente aquellas otras nuevas que también ha generado. Es decir, que estas situaciones no se dan del mismo modo en todos los jóvenes, sino que impactan con más fuerza en quienes son más vulnerables, y estas vulnerabilidades tienen que ver con la clase social, con el género y, por supuesto, en quienes no tienen un hogar, una familia donde transitar este tiempo de pandemia. Las formas de estudiar tienen que ver con las desigualdades. Básicamente lo están haciendo como pueden. Y en ese como pueden están las plataformas educativas o mensajes que reciben por WhatsApp. Uno de los problemas de la continuidad educativa es la condición de desigualdad. Y a las desigualdades de origen que tiene nuestro sistema educativo, que existen y que son un problema de base, se han agravado con la pandemia. Las condiciones habitacionales, las condiciones familiares, la vivienda es el único espacio para estudiar hoy, que a su vez demanda otras tareas, las cuestiones domésticas con las mujeres, si tienen hijos, por ejemplo, quitándole la posibilidad de concentrarse en los estudios. Y por otro lado, la nueva desigualdad, que es la desigualdad de la conectividad en términos de dispositivos de acceso a Internet.
Claro, por ahí se había dado, y nosotros inclusive cuando hablábamos con, en este caso un poco más dedicado al tema del secundario, y hablábamos con la directora de educación secundaria, nos decían, bueno, hay hogares donde un teléfono se comparten con cuatro hijos, o no quiero imaginar más en el extracto universitario, como estás hablando, que también eso debe ser también una realidad que golpea, ¿no?
Claro, una computadora por grupo familiar.
Claro.
Y hoy la propuesta educativa son los dispositivos virtuales. Y ahí quedaron muchos adolescentes y jóvenes por fuera.
Hay un dato, discúlpame Vicky, hay un dato que me parece muy interesante. Muchas de las personas que hoy estudian, muchos de los jóvenes que hoy estudian, o son mamá, o son papá, o tienen su trabajo, y obviamente que debe complicar y mucho esta situación, ¿no?
Claro, esto que te decía, porque
claro.
A ver, ahora la escuela se ha trasladado a la vivienda, ¿no? En el hogar, todos hacen un mismo espacio. Una madre con uno, dos, tres hijos, ¿no? Y a su vez, queriendo continuar sus estudios, se complica muchísimo.
Sí. Común entonces, también, ¿no? Digo, juega el sentido común mucho. Mira, el otro día, cuando empezó la cuarentena, alguien me habló y me decía, Fabián, ¿cómo puede ser? En La Higuera están todos los gurises afuera y estamos en plena cuarentena. Y le digo, ¿dónde van a estar los gurises? ¿A dónde los van a tener a los gurises si no es afuera? Digo, La Higuera, con muchísimo respeto por un barrio que uno quiere mucho, que podríamos decir cualquiera de los barrios.
Cualquiera de los barrios.
Pero claro. Es para entender cuestiones de sentido común. A veces uno mide con la misma vara de acuerdo a un determinado modo estándar, y esto hay que aplicarlo también a esto que estamos hablando, me parece.
Claro que sí. Saben que una de las cosas que hemos debatido en este conversatorio virtual, dicho sea de paso, nos ha acompañado la Secretaria de Desarrollo Social Marianela Marley y la Subsecretaria de la Juventud de la provincia, Brenda Ullman. El trabajo de los centros de estudiantes, como también y lo tuvimos que hacer desde el Estado Municipal, se vio obligado a replantear sus objetivos, las formas de trabajar, y en este tiempo han asistido fuertemente en la conexión y reforzando la comunicación día a día para mejorar la actividad académica virtual, asumiendo que la conectividad no solo depende de los dispositivos, sino también de la ubicación geográfica de los hogares, ¿no? Uh-huh. De los estudiantes. Por el aislamiento, por ejemplo, a los estudiantes de institutos de formación docente, lo que más les significó fue haber perdido el año de práctica.
Claro.
Lo cual ha desmotivado a continuar con el resto de las materias también.
Sí, el hecho de no la cuestión presencial es clave, ¿no?
Y sí, lógicamente, a ver, y eso es lo que más se extraña, ¿sí?
Ya, se extraña mucho. Más, y la interacción que se produce y la mismísima contención de la que antes hablabas, Vicky, también se produce en ese tipo de encuentros.
Hay una revalorización en ese tiempo del rol docente y de la y del espacio de la universidad,
claro,
sin dudas.
Claro.
Y lógicamente, a ver, con todo esto también se han suspendido las actividades sociales y recreativas, y por lo tanto los ingresos económicos que poseían los centros de estudiantes como medios de subsistencia se vieron afectados y exigidos a redireccionar su destino. Tal es así que nos contaban los delegados del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la UTN que debieron armar canastas de alimentos para repartir a los estudiantes que no pudieron volver a sus ciudades, uh-huh, y que tuvieron que transitar la cuarentena en Concepción del Uruguay. Entonces, pensar la universidad post-pandemia es tener en cuenta que la nueva normalidad, al menos por ahora, no será como la que estábamos acostumbrados, sino que será otra realidad que obviamente habrá que analizar, trabajar y construir. Y para eso es importante que las juventudes se involucren en el proceso. Esto que decía Fabián hace un ratito. Hoy vemos con mucha alegría la recuperación de la política en los colegios, en los centros de estudiantes, no solamente en las escuelas secundarias, también en la universidad. Estas instancias son muy importantes para luego analizar políticas públicas y acciones bien concretas a nivel local, teniendo en cuenta que una de las realidades que tiene Concepción del Uruguay es la pluralidad de oferta educativa universitaria. Uh-huh. En la historia y el presente de nuestro país y nuestra ciudad queda demostrada la importancia de la construcción de espacios que fomenten el debate y de ideas y propuestas, la participación, la ampliación de derechos y la organización. El espacio que tienen los centros estudiantes dentro de las instituciones no es menor. Hoy tenemos que ocuparnos del acceso para que la educación superior gratuita y de calidad sea para todos.
Vicky, no tenemos más tiempo, así que te mandamos un beso muy grande, gracias por atendernos.
La saludo, en mi caso te felicito, porque yo estaba participando de la nota y bueno, me pareció un exceso entrometerme en aquella oportunidad cuando tu tocaya Victoria Tolosa Paz tuvo conceptos tan tan justos, por otra parte, ¿no? Porque Vicky representa esa nueva dirigencia de la que mucho se habla y bueno, y que afortunadamente va teniendo cada vez más espacio, más lugar para desarrollarse, y ojalá se siga en ese camino. Un beso grande y muchas gracias.
Muchas gracias, Fabián.
Un beso, Vicky, gracias.
Un beso,
gracias.
Y mañana, bueno, feliz día, sí, para vos y todos los jóvenes, por supuesto.
Puedo decir igualmente también.
Eso es lo que te digo. No, vos claro, sabés que te tiré el cable para que me digas eso. Sí,
exactamente. No,
Fabián, sabés que te voy a decir por qué. Sí. Porque la palabra joven proviene de un término en latín, o mejor dicho, de un principio que servía para designar la acción de ayudar, apoyar o sostener a alguien. La palabra joven significa en latín el que ayuda. Entonces, todo el que sirve a los demás es un espíritu joven.
Bueno, te mando un beso grande.
Estamos en la lista.
Un saludo.
Chao, chao.
Un abrazo.
Chao.